¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos y te incorporas a la mañana del fin de semana de COPE en este sábado en el que te saluda Sandra Asenjo y en el que seguimos pendientes de las reacciones, de las consecuencias de esa ruptura entre Partido Popular y Vox que afecta a 5 comunidades. Y lo que se espera ahora es que las dimisiones en otros cargos se sigan sucediendo. Empecemos por el principio. ¿Por qué esta ruptura? Bueno, Vox ha cumplido su amenaza y es la consecuencia del compromiso de los populares de acoger a 347 menores migrantes tras esa conferencia del pasado miércoles en Tenerife. La única región que no secundó el acuerdo fue, por cierto, Cataluña. Así, el comité de Vox ha tomado la decisión de abandonar los ejecutivos autonómicos para reforzar su discurso sobre la inmigración ilegal, que es una de sus banderas políticas. En un momento, por cierto, en el que también es conveniente diferenciarse tras los 800.000 votos que el partido de Albise, se acabó la fiesta, consiguió en las elecciones europeas del pasado 9 de junio. Bueno, los vicepresidentes del partido de Santiago Abascal han dimitido, pero algunos consejeros se aferran al cargo. Dejan la vicepresidencia a García Gallardo en Castilla y León, Nolasco en Aragón, Antelo en Murcia y Barrera en Comunidad Valenciana, este último cesado por Carlos Mazón. Mientras que en Extremadura, el único consejero de Vox que ocupaba la cartera de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio Higuero, no deja su puesto y con Mañueco, en Castilla y León, también continúa Gonzalo Santoja al frente de la Consejería de Cultura. El balance, por lo tanto, es que un tercio de los consejeros dejan las siglas y dos pasan a los populares, anticipando más salidas de otros cargos que, como te digo, seguro se van a ir conociendo los próximos días. El líder de Vox admite ante esto las discrepancias internas, pero defiende su decisión de romper con los populares. Y por su parte, Alberto Núñez Feijóo tacha la decisión de Abascal de disparatada.
Vox no es un partido norcoreano y en Vox se toman las decisiones por mayoría. En Vox no se toman las decisiones por sillones, se toman las decisiones por principios.
Allá Vox y su disparatado movimiento no han medido la decisión, se han pasado de frenada y han descarrilado. A mí no me van a imponer chantajes nadie. Se han equivocado de persona, pero yo no me voy a equivocar de cuál es mi deber. Para lo que estoy es para que cambie el gobierno.
Y mientras en Moncloa, como imaginarás, celebran una ruptura con la que ya contaban, pero rechazan ayudar al Partido Popular en las comunidades en las que ahora deberán gobernar en minoría. El PP está intentando dar una imagen de normalidad. Lo primero que han hecho es reorganizar los gobiernos regionales en función de los consejeros de Vox que han sido cesados, como es en el caso de la Comunidad Valenciana, o han ido dimitiendo durante las últimas horas. Vox, por su parte, ha buscado mostrar una imagen de unidad en torno a la decisión. La orden es la de cerrar filas en torno a Abascal, aunque no todos lo han hecho. Mientras, desde el PP no creen que en Vox hayan pensado en el interés de las comunidades donde gobernaban en coalición porque, insisten, no se ha incumplido en ningún momento un pacto regional allí. Bueno, consumada la ruptura de Vox, en Génova se preparan para una nueva etapa confiados en que van a salir beneficiados. Una nueva etapa en 5 comunidades que los populares afrontan ahora en minoría y una nueva etapa también en Vox, donde su dirección está cuestionada por primera vez desde dentro. Al margen de la ruptura PP-Vox, nos fijamos también en la evolución de los precios, que han seguido subiendo en el mes de junio. Lo bueno, por decirlo de alguna manera, es que lo han hecho de una forma más moderada. Lo hicieron en concreto un 3,4%, confirmándose el dato adelantado. El IPC, por lo tanto, baja 2 décimas con respecto a mayo. El abaratamiento de los carburantes, diluido, eso sí, ya en estos primeros días de julio, ha tenido mucho que ver. Pero si nos detenemos en la cesta de la compra, los alimentos se siguen encareciendo. La inflación, por lo tanto, se estabiliza, pero sigue alta, en ese entorno del 3,5%, lo que es, por cierto, prácticamente el doble que hace un año y un punto por encima de la media de las economías del euro. El IPC no escala como lo hizo en los 3 meses anteriores a junio. Esas 2 décimas menos que en mayo se deben a que los carburantes, como te comentaba, estuvieron más baratos de lo habitual, también, en este caso, por decirlo de alguna manera, antes de la subida que, eso sí, ya habrás notado, se está produciendo de nuevo en julio. Si nos fijamos en algunos productos concretos, mira, la fruta es un 14% más cara que hace un año, los zumos un 18% y el chocolate un 12%. Y claro, la pregunta es, ¿qué va a pasar en los próximos meses? Nos responde María Jesús Fernández, que es economista senior de Funcas, la fundación de las cajas de ahorro.
De aquí a lo que queda de año, pues el tema de los alimentos, siempre hay una incertidumbre derivada de qué es lo que ocurrirá con sequías, climatología, etcétera, que influye mucho en la evolución de sus precios. Pero como digo, hasta ahora da la sensación de que está encauzado, ¿no? Salvo que se tuerza por cuestiones, como digo, relacionadas con la climatología.
La que no retrocede y se estanca en el 3% es la inflación subyacente. Te recuerdo que es la que deja fuera tanto los alimentos frescos como la energía. Claro, aquí también nos preguntamos si ha tenido alguna incidencia la rebaja del IVA que ha prorrogado el gobierno para algunos alimentos básicos. Y los expertos nos señalan que esta ha sido muy escasa. Tampoco se va a notar en la inflación la retirada del IVA en el aceite de oliva, que por cierto, según los datos del INE, el pasado mes lo pagábamos un 53% más caro que hace un año, cuando, recordemos, ya incluso había empezado esta escalada inflacionista.
El IVA del aceite de oliva, bueno, va a tener un peso muy, muy escaso, ¿no? La rebaja del IVA del aceite de oliva en la tasa general de inflación va a tener un peso muy, muy limitado. Luego, en octubre, se subirá el IVA de la mayor parte de los productos, no hasta niveles normales, pero se va a subir el IVA en los productos que ahora están siendo beneficiados por un IVA reducido. Eso sí que puede tener un cierto efecto alcista, ¿no?
Por tanto, mientras duren estas medidas, no debería tener un efecto en el dato final del IPC, pero otra cosa será, como dice esta experta, una vez que vayan decayendo y el IVA de esos productos básicos vuelva a haberse incrementado y se termine situando en su porcentaje habitual. Lo que ha sorprendido especialmente es la subida disparada en el precio de los servicios, en concreto en el turismo, de los hoteles, de los vuelos, de los cruceros también, porque es verdad que es verano y por lo tanto es normal que los precios se incrementen, pero no a este ritmo vertiginoso que impide que la inflación se rebaje más. Por poner ejemplos, los paquetes turísticos subieron un 18% con respecto a mayo, también se encarecieron los alojamientos por encima del 5%, pero lo que más habrán notado en concreto es el precio de los vuelos, todos aquellos usuarios que se hayan puesto a planificar sus vacaciones estas últimas semanas. Los trayectos dentro de España nos cuestan un 22% más que hace 6 meses y esta es la mayor subida en medio año desde el año 2017. El de los vuelos internacionales también ha subido, pero este lo ha hecho de forma menos significativa. Han subido en torno a un 9%. Y estas constantes subidas también están provocando un cambio de tendencia, de hábitos a la hora de comprar. Mira, por ejemplo, cada vez tiramos más de marcas blancas y buscamos las ofertas para tratar de ahorrar ahora que, son mucho los hogares, ¿no?, que llegan justos a final de mes. Somos también más prudentes porque, como dice el último informe de AECOC, que es la Asociación de Fabricantes y Distribuidores, casi la mitad de los hogares españoles se declara con dificultad para llegar a fin de mes. Casi la mitad de los hogares, ¿eh? Y en este contexto inflacionista, los precios han subido un 18% desde 2018. Hacemos más compras, más reducidas desde entonces, y hasta 4 de cada 10 hogares así lo aseguran, según este informe. Por supuesto, se busca lo más barato y en muchos casos, en concreto en el 70%, tiramos de marcas blancas, como nos cuentan Marcos y Silvia, que son un matrimonio que nos dicen que se están tratando de ajustar el presupuesto lo máximo posible.
Es que los precios están disparados y coges pues lo más barato, sea de la marca que sea, lo que mejor te venga.
A ver, depende de lo que me apetezca, pero normalmente sí.
O sea, tirar general, sí, lo más barato siempre.
De hecho, la mitad de los compradores acude al supermercado en el que predomina la marca blanca y en lo que cada vez somos además más expertos es en la búsqueda de ofertas. 9 de cada 10 lo hacemos, cuando antes del comienzo de la inflación apenas la mitad de los españoles buscaban estas ofertas. Y esto se traduce en que no queda más remedio para la mayoría de hogares españoles que que el ahorro acabe primando por encima de la calidad. Hay más noticias que te cuento hasta ahora con la ayuda de Arturo Ayestarán.
Escuchas La Mañana.
Regresa a España.
Marta Rovira, la secretaria general de Esquerra Republicana, después de más de 6 años fugada en Suiza por el Procés. Lo ha hecho tras archivarse esta semana la causa de Tsunami Democratic. Rovira ha asegurado que ha regresado para acabar con el trabajo que dejaron a medias y ha confirmado que quiere ser útil de cara a la investidura en el Parlamento catalán.
Primer viaje.
En solitario de la princesa Leonor fuera de España, en Lisboa. La heredera al trono se mostró muy feliz de que su primer viaje al extranjero sola fuese en Portugal y ha asegurado que las relaciones internacionales entre ambos países van más allá de la vecindad. La princesa ha puesto fin a su viaje con una visita al Oceanario junto con el presidente de Portugal.
Continúa.
En la carrera presidencial, el candidato demócrata Joe Biden, durante un mitin en Michigan, uno de los estados clave para los demócratas, se ha vuelto a reafirmar como candidato a la presidencia. Todo esto mientras sigue la polémica por su deterioro cognitivo. Dentro de su propio partido, más de 15 legisladores han pedido públicamente que se retire de los comicios.
Y expedientada.
La red social X, antigua Twitter, por engañar a los usuarios con el sistema de verificación. La Comisión Europea considera que la red de Elon Musk podría estar infringiendo la normativa comunitaria de servicios digitales. El Ejecutivo Comunitario argumenta que ahora cualquier usuario puede conseguir el indicador azul que antes indicaba que una fuente era fiable.
Son las 7 y 11 minutos. Escuchas La Mañana del fin de semana de COPE.
La Mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Decía Rabiot, el jugador francés, Lamine Yamal va a tener que hacer muchas más cosas. Vaya si hizo cosas.
¡Chuta Yamal! ¡Vaya!
¡Casi lo tenemos!
¡Toma, Rabiot!
España desata la locura y este domingo COPE se vuelca con la final de la Eurocopa.
España-Inglaterra. Desde las 3 de la tarde, en directo desde Berlín. Estamos con la afición, en la calle.
Esto es increíble, ve a todo el mundo unido.
No te pierdas ni un segundo del partido en tiempo de juego con Paco González y Manolo Lama.
Es maravilloso. Es
que y después, sigue la jornada histórica para la selección en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Rodri, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
¿Cómo ves la final?
Tendremos que seguir haciendo las cosas de la misma manera.
Tiempo de juego y el partidazo de COPE. Los números uno del deporte.
¡Somos finalistas!
¡Vamos, España! España.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
70.030 70030 serie 114 114.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Estampado.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a las segundas rebajas de El Corte Inglés y mételo en una bolsa. Ahora tienes un 20% de descuento adicional en marcas de moda mujer, hombre e infantil. Y también un 20% adicional en marcas de lencería, accesorios y zapatería. Hasta el 24 de julio, encuentra lo que buscas en las segundas rebajas de El Corte Inglés en tienda web y app.
El general Santana ha reunido un ejército de 7.000 hombres.
El ejército más grande que haya visto nunca.
El Álamo no podrá resistir.
John Wayne.
Le ordeno a usted que asuma el mando.
Pelearemos.
Richard Widmark.
Cada hora que pasa, llegan más tropas.
El Álamo. El sábado a las 7 de la tarde. En 13.
Las protagonistas de las últimas horas. Marta Rovira, la secretaria general de Esquerra, ha vuelto este viernes a España después de más de 6 años fugada en Suiza por el Procés. Lo ha hecho tras archivarse esta semana la causa de Tsunami Democratic. Rovira, que ha asegurado que ha regresado para acabar con el trabajo que dejaron a medias. El regreso de Rovira allana además la investidura del socialista Salvador Illa. COPE Cataluña, Ricard Álvarez.
Marta Rovira ya está en Cataluña. Solo llegar ha expresado su intención de unir el independentismo catalán y acabar lo que empezaron.
Y han vingut aquí para acabar la feina que vam deixar.
Y hemos venido aquí para acabar el trabajo que dejamos a medias. Hemos venido para volver a empezar, para unir a todo el movimiento independentista, porque solo juntos lo haremos posible.
Porque només plegades ho farem possible.
Rovira, ara presente para coordinar las negociaciones para la investidura, será un elemento clave. Esquerra se ha acercado al PSC teniendo en cuenta las últimas declaraciones en que afirmaban que van por buen camino, a pesar de que Rovira ha vuelto a centrarse en la unidad del independentismo. Pero tienen la llave, o invisten a Illa presidente o elecciones anticipadas. Desde Madrid se miran con lupa los próximos movimientos en Cataluña para que no afecte a la estabilidad del gobierno central.
Mientras la ruptura de Vox de sus acuerdos con el Partido Popular en las comunidades autónomas ha supuesto una sorpresa tanto para Moncloa como para Ferraz, donde recalculan las consecuencias. Los socialistas rechazan auxiliar en los territorios a los populares y ponen deberes a Alberto Núñez Feijóo. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Las sacudidas en las comunidades autónomas han perturbado a los socialistas, o al menos los ha cogido con el pie cambiado. Nadie en el eje la Moncloa-Ferraz esperaba alcanzar el inesperado puerto de la ruptura de Vox. En ningún caso van a permitir a Alberto Núñez Feijóo soltar lastre con las salidas de los de Santiago Abascal y seguirán con la denuncia del abrazo ultra del PP. El mensaje del PSOE es claro: para ganar imagen de moderación hay que romper con las políticas aprobadas de la mano de Vox. La clave es si los populares se enfrentan a sus socios en más de un centenar de ayuntamientos y no contemporizan con ellos. A partir de ahí, el movimiento se demuestra andando y los socialistas les emplazan a apoyar la reforma de la ley de extranjería en las Cortes para el reparto obligatorio de menores migrantes. Hay que culminar la tarea, repite el Ejecutivo. En paralelo, las federaciones afectadas por la sobrevenida fractura de gobiernos rechazan colaborar en el sostén del PP. Tampoco están los socialistas en las mejores condiciones en distintas regiones para consolidarse como alternativa y aún deben culminar sus congresos a fin de renovar proyectos y liderazgos.
Esa ruptura de Vox con el Partido Popular se consumaba este viernes tras una oleada de dimisiones y ceses que han provocado la reestructuración de algunos de esos ejecutivos regionales. Vamos a ir por partes. Primero nos situamos en Castilla y León, donde el consejero de Cultura y Turismo, Gonzalo Santonja, de Vox, se ha rebelado contra la decisión de Santiago Abascal y va a seguir en su puesto. Por su parte, el presidente Fernández Mañueco avisa de que Abascal se ha equivocado al pensar que el PP iba a ceder a su chantaje. Valladolid, Laura Ríos.
Ni 24 horas habían transcurrido de la ruptura unilateral de Vox y Castilla y León ya tenía nuevo gobierno. Mantiene la vicepresidencia Alfonso Fernández Mañueco y 10 consejerías en las que solo mantiene a Gonzalo Santonja, nombrado por Vox para gestionar cultura y turismo. El presidente de la Junta de Castilla y León lanza un mensaje de unidad acompañado por los consejeros del PP, pero también un mensaje de estabilidad, a pesar de que en el Ecuador de la legislatura tendrá que gobernar en minoría. Un gobierno monocolor que le va a permitir gestionar lo que queda de mandato sin la presión interna de un socio que ahora se descuelga del gobierno. Con un pozo de tranquilidad, Fernández Mañueco recuerda que no habrá parones, que su objetivo es seguir apoyando y dando estabilidad. Pero también lanza un mensaje a la dirección nacional de Vox.
Se ha equivocado porque ha pensado que íbamos a renunciar a nuestros principios y a ceder al chantaje.
Se reafirma así en el compromiso con la acogida de inmigrantes que llegan a las costas españolas, 21 menores que llegarán en las próximas semanas a Castilla y León. No obstante, ha sido muy crítico con la gestión del gobierno de España por carecer, dice, de una política migratoria ordenada y dotada con recursos suficientes para que las comunidades atiendan a este colectivo en plenas garantías.
En Extremadura, el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta, Ignacio Higuero, de Vox, se ha rebelado contra la decisión de Abascal de romper los gobiernos autonómicos por el reparto de cerca de 350 menores migrantes no acompañados. Higuero va a seguir en el Ejecutivo Regional, como ha confirmado la presidenta extremeña María Guardiola. Celia Lafuente.
Ignacio Higuero se queda con María Guardiola y deja las filas de Vox porque dice puede entender el giro que ha tomado el partido, pero no lo comparte. Aseguraba que la formación de Abascal ha cambiado las reglas en mitad del juego y eso no le parece leal.
Entiendo el giro que ha tomado Vox, pero no lo comparto y no lo puedo defender. Desgraciadamente nos han cambiado las reglas del juego a mitad de partido y a mí no me parece leal, no me parece honrado.
Por su parte, María Guardiola ha agradecido la valentía del consejero y dice que, como ella, para Higuero ha primado el interés de los extremeños. Guardiola ofrece garantías, dice, de gobierno y tiende la mano a PSOE y a Podemos.
También vamos a tender la mano y vamos a tender puentes al Partido Socialista como segunda fuerza mayoritaria y a y a Podemos.
Por cierto, ha pedido coherencia el senador extremeño de Vox, Ángel Pelayo Gordillo, para que entregue su acta, que le pertenece al Partido Popular, porque ese era precisamente uno de los puntos del pacto entre PP y Vox extremeño, que dice ha roto de forma unilateral la formación de Abascal.
Entre tanto, en Murcia, el vicepresidente del gobierno regional de Vox ha dimitido de su cargo y ha anunciado que va a dar la orden de romper la coalición en los ayuntamientos que colaboren con lo que él llama inmigración ilegal. El presidente murciano, por su parte, López Miras, dice que no va a convocar elecciones autonómicas tras esta ruptura por parte de Vox y gobernará en minoría. COPE Murcia, Javier Herraiz.
En la región de Murcia, los dos consejeros de Vox y todos sus equipos han dimitido ya en bloque. El vicepresidente y consejero de Interior y también el consejero de Fomento. El presidente López Miras los va a sustituir en los próximos días. No va a haber elecciones anticipadas. Dice el PP que la ciudadanía ya está cansada y que van a gobernar en minoría. Los populares aseguran que habrá mano tendida a todos y sobre todo normalidad. Es su portavoz, Joaquín Segado.
Vamos a seguir gobernando con normalidad. La gobernabilidad de la región de Murcia está garantizada con el Partido Popular y con Fernando López Miras.
Menos tranquilos están los 8 ayuntamientos donde hay pacto PP-Vox. Los de Abascal dejan una posible ruptura en manos de cada municipio. Lo explicaba el ya ex vicepresidente José Ángel Antelo.
Si algún ayuntamiento, algún alcalde del Partido Popular quiere también ser parte de esta gran estafa a los electores, pues tendrá que gobernar en solitario.
Y desde el PP insisten, si se cumplen los acuerdos en los consistorios, todo debe seguir como hasta ahora.
De Murcia nos vamos hasta la Comunidad Valenciana, donde el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha reducido de 10 a 9 el número de consejerías de su gobierno tras la salida unilateral de Vox del Ejecutivo. Ha nombrado a los sustitutos de estos tres consejeros de Vox y ha eliminado la vicepresidencia de Vicente Barrera. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
El nuevo gobierno valenciano pasa de 10 a 9 consellerías tras la salida de Vicente Barrera como vicepresidente y los consellers de Vox en Agricultura y Justicia. Carlos Mazón, con su rápida remodelación, cierra cualquier resquicio el debate de un adelanto electoral y confía en mantener ahora con un gobierno minoría parlamentaria el apoyo de Vox en las Cortes Valencianas a la hora de aprobar nuevas leyes.
A mí no me cabe ninguna duda que los diputados de Vox en las Cortes Valencianas apoyarán todas y cada una de las medidas que sean positivas para la comunidad valenciana. No me cabe duda. Si no es así, no me corresponderá a mí explicarlo.
Un Carlos Mazón que se ha mostrado muy crítico con la decisión tomada por Santiago Abascal, afirmando que no es de recibo tomar decisiones que afecten al gobierno valenciano desde fuera de la comunidad.
Y cambios también en el gobierno de Aragón. Tras la salida de Vox, Jorge Azcón ha reestructurado 5 consejerías y ha suprimido la de despoblación que ocupaba el ya ex vicepresidente Alejandro Nolasco. COPE Zaragoza, Álvaro Montaner.
La marejada política entre Vox y el PP también ha tenido sus consecuencias en Aragón. Alejandro Nolasco, vicepresidente y consejero de Justicia, y Ángel Samper, consejero de Agricultura, presentaron este viernes su renuncia, tal y como comunicó el presidente de la comunidad autónoma, Jorge Azcón, que valoraba esta decisión así.
La decisión de Vox, bajo mi punto de vista, es un movimiento equivocado. Creo que no han tomado la mejor decisión. Creo sinceramente que se han equivocado, porque pese a las diferencias que siempre han existido, creo que hemos conseguido mejorar la vida de los aragoneses.
El presidente aragonés anunció los cambios en la reestructuración del Ejecutivo Autonómico. Mar Vaquero, hasta ahora vicepresidenta segunda, pasará a ser la única vicepresidenta de Aragón, mientras que Javier Rincón será el nuevo consejero de Agricultura. En su comparecencia, Jorge Azcón quiso mandar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía asegurando que se iba a seguir trabajando con estabilidad y que se le dará continuidad al trabajo realizado hasta ahora.
¿Y en Baleares qué? Pues la presidenta, Marga Pruens, ha garantizado la estabilidad de su ejecutivo autonómico en solitario, como ha sucedido en este primer año de legislatura, al tiempo que ha pedido la dimisión del presidente del Parlament en coherencia con la ruptura de Vox. COPE Palma, Alejandro Clemente.
La presidenta del Gobierno, Marga Pruens, da por hecho que Gabriel Lesen renunciará a la presidencia de la Cámara Balear porque dice que otra cosa no se entendería. Y es que Pruens ha recordado que Lesen es presidente de la Cámara gracias a la acuerdo programático de 110 puntos, pero considera que ya no está vigente por la decisión de Santiago Abascal. Por eso la presidenta popular lo da por finiquitado. Insiste Proens que la hoja de ruta del gobierno a partir de ahora es el programa del Partido Popular y sus 500 puntos del programa de gobierno que se llevó a las urnas.
Lo que yo no veo que el escenario aquí cambie tanto fue una decisión de este gobierno gobernar en minoría desde el primer momento y con un acuerdo de investidura y de legislatura, pero pactando, le puedo asegurar, cada una de las medidas que se han aprobado en el Parlamento. Y así vamos a continuar.
Proens explica que lo que ya está aprobado seguirá adelante, pero lo que está en tramitación se negociará y se consensuará con todos los grupos parlamentarios.
Miramos ya a nuestros bolsillos porque el IPC se ha moderado al 3,4% en junio por el abaratamiento de los carburantes y el aceite. Unos precios que frenan en general su escalada, excepto en el sector servicios. Victoria Ballesteros.
Poner la fruta de postre nos cuesta un 14% más que hace un año. El pescado ha subido un 4,5%, casi un 3% la ternera. Comerse un lechazo o un cabrito un 10% más. Y meterle el zumo a los niños en el almuerzo, un 18. El caprichito a base de chocolate lo hemos pagado un 12% más caro, siempre comparando con las subidas de precios de junio del año pasado. Capítulo aparte para el aceite de oliva, que ha subido más de un 50% con respecto a ese mes. Peor fue mayo, que estaba por encima del 60%. Pero la buena noticia es que vamos hacia un escenario mejor. María Jesús Fernández es economista senior de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
El tema de los alimentos hasta ahora da la sensación de que está encauzado, ¿no? Salvo que se tuerza por cuestiones, como digo, relacionadas con la climatología.
Lo que se resiste es el sector servicios.
La mañana.
Antonio Herray.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, perdona que no te he cogido el móvil en todas las vacaciones. Qué ganas tenía de volver al paraíso. Si nos ves encima de la tabla, bueno, y debajo, una buena dosis de energía y luego un poco de chill. Ya te contaré. Es que esto es felicidad de la buena.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia y Sita Avellán.
Este verano, la montaña te llama. A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino. ¡Chiruca! La aventura te llama.
Aldi tiene las frutas y verduras al precio más bajo.
¿Cómo?
Aldi tiene las frutas y verduras al precio más bajo.
Pues dilo bien alto.
¡Al precio más bajo!
Esta semana la sandía rallada de origen nacional
a solo 0,69 el kilo. Baratísima.
Así de fácil.
Así de Aldi.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
¿Has visto el nuevo?
Pues claro, es rápido y ayuda mucho.
¿Tanto como el anterior?
Mejor, este es más eficiente. Hablamos del nuevo Ducato. Disponible en diésel y 100% eléctrico desde 22.900 euros masiva. Solo este mes y financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Los profesionales de nuestra selección son de primera. Hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas del Leroy Merlin son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin, ahora más pro.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos contramuslos de pollo ahora por 3,29, ahorras un 17%. Y tomate rama por 0,99, ahorras un 41%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Los fines de semana en la radio.
En nuestros corazones.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Qué os parecen las alineaciones?
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Siete y media, seis y media en Canarias.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Sigues en la mañana del fin de semana de COPE en este sábado de pleno verano en el que parece que el calor va a continuar con nosotros, sobre todo durante el día, pero las noches nos van a empezar a dar cierto respiro. Enseguida vamos a hablar sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Si eres padre, este tema, por cierto, te interesa. Y también de cine, como siempre, todos los sábados con Jero Martín. Pero a esta hora vamos a abordar la situación de los pisos de alquiler. Cada mes de julio, muchos estudiantes se empiezan a movilizar para buscar un piso de alquiler, sobre todo de cara a septiembre y el comienzo del nuevo curso. Y esto normalmente no es tarea fácil, pero la verdad es que este año se está complicando todavía más en algunas ciudades, sobre todo. Los estudiantes se están topando con dos problemas principales. Primero, los precios, que están completamente desorbitados, y también la falta de oferta, que es ridículamente baja. Este es el caso, por ejemplo, de Alejandro, que es un chico de 19 años. Él es de Badajoz y lleva un año estudiando un doble grado de formación profesional en Cáceres. Alejandro comparte piso con varios compañeros y ahora les gustaría cambiar de vivienda, pero se están encontrando con precios que ninguno de ellos puede asumir.
La verdad que decidimos quedarnos en Cáceres por el hecho de que tenemos aquí tanto los estudios como, si fuese posible, también un trabajo. Pues la mayor complicación que hemos encontrado son los precios. La cantidad de piso está bastante bien porque hay mucha variedad. El inconveniente es el dinero, ya que la mayoría de los estudiantes, como no tenemos recursos propios, dependemos de nuestros padres. Con esto también quiero decir que pueden existir multitud de viviendas, pero pocas de ellas se ajustan a un precio razonable.
Además del problema de los precios, en otras ciudades se nota también la falta de oferta. Un ejemplo muy gráfico de esto nos lo ponen desde la inmobiliaria Lauría, que está en el centro de Valencia. Nos cuentan que cada vez que ponen un anuncio nuevo de un piso, el teléfono no para de sonar. De hecho, dicen que pueden recibir, atención, hasta 300 llamadas de estudiantes interesados en ese alquiler. Antonio Pacheco es el gerente de esta inmobiliaria y nos ha explicado aquí en COPE que el problema no solo lo tienen los estudiantes.
Aquí hay una escasez de viviendas para todo tipo de inquilinos. Los estudiantes en esta época es cuando vienen, pero realmente es que en Valencia no hay viviendas. Entonces la subida de precios es porque la oferta es muy escasa. El problema siempre es la escasez, no es que sean estudiantes, no es que tal, es el problema de la oferta, que es muy, muy cortita.
La situación está incluso peor que el año pasado y, en lugar de mejorar, esta es la tendencia, empeora cada año. Especialmente en el caso de los estudiantes, a los que, además de estos problemas comunes, se le suma el de los requisitos que tienen que cumplir. Los requisitos que exigen los propietarios, porque las mensualidades que se piden de fianza suelen ser dos y no depende normalmente de ellos, sino de sus padres. Además, al ser pisos donde generalmente van a vivir más personas que si fuera, por ejemplo, solo una familia, los caseros tienden a sacar más rentabilidad de ellos, de los propios estudiantes. Temas como hacer fiestas o los desperfectos que estos pueden provocar aumentan también los precios para ellos, pero esto no siempre es así y, según nos cuenta Antonio, normalmente los pisos se cuidan bastante. Aún así, esto no se ve reflejado en los precios, que son entre 300 y 500 euros por persona al mes. Precios que pueden ser más elevados de lo normal porque, como te digo, los propietarios pues tienen miedo a alquilar porque se produzca algún impago, o también ahora mismo con el auge de la ocupación.
Ya lo decíamos el año pasado, el problema son los propietarios que no encuentran seguridad en este negocio y tienen pisos vacíos que no lo alquilan por miedo a las leyes y a los problemas que se pueden encontrar. Uh-huh. Viviendas hay. Lo que parece que hay que ayudar a, no a facilitar, sino a que no poner trabas, a que cuando uno tenga un impago, pues que le resuelvan lo más rápidamente posible el problema. Entonces tienen miedo a meterse en esos temas.
Bueno, esta es la fotografía en otra ciudad como Valencia, pero esto pasa en casi todas las ciudades universitarias por excelencia de nuestro país. Otro ejemplo, hace unos días, en Santiago de Compostela, a las puertas de las inmobiliarias se llegaron a formar colas de estudiantes para conseguir un piso que estuviera más o menos bien y a buen precio.
Pero porque, a ver, también los precios pagas bien, sí. Si quieres algo que esté pues en buenas condiciones. Pues, ya el año pasado vivía sola y vivía en un estudio, entonces pagaba 600 euros. Sí. Es el primer día que vamos a ver. Pero claro, sí, supuestamente sobre 500, 600 hay pisos. Lo que pasa es que luego llegas y pues no son las cosas que tú piensas.
Ya.
Yo llegué a las 6:30.
¿De la mañana?
Sí.
Escuchas a Candela, que fue una de las jóvenes que llegó muy temprano e hizo cola porque quiere cambiarse de piso. Ella empieza en septiembre segundo de Derecho en la Universidad de Santiago y quiere vivir con una amiga. Y entre las dos, su presupuesto no pasa de los 600 euros. La situación es tremendamente delicada y por el momento el único consejo que se puede dar a estos jóvenes es que se den prisa para tratar de encontrar un piso que no se dispare de precio y que pueda tener unas condiciones aceptables para vivir, de cara sobre todo al próximo mes de septiembre con el inicio del nuevo curso. Hay más noticias que te cuento con Arturo Ayestarán.
Escuchas La Mañana.
El Partido Popular recompone sus gobiernos para gestionar en minoría 5 autonomías tras romper con Vox.
Los presidentes populares han optado por explorar acuerdos parlamentarios y por no convocar nuevas elecciones. La ruptura se ha consumado este viernes con las dimisiones y ceses de los consejeros de Vox en los gobiernos de Castilla y León, Comunidad Valenciana, Aragón y Región de Murcia. En Extremadura continuará el único consejero de Vox, Ignacio Higuero, que deja las filas de su anterior partido, y en Baleares la popular Marga Proen seguirá gobernando en minoría y en solitario, pero ahora sin el respaldo de Vox.
Marta Rovira asegura que ha regresado a España para acabar el trabajo que dejaron a medias tras el procés.
Un regreso que se produce tras haberse archivado esta semana la causa de Tsunami Democratic, que la investigaba por terrorismo. Rovira también ha confirmado que quiere ser útil de cara a la investidura del Parlament catalán. La secretaria general de Esquerra Republicana, que llegó a la sede del partido entre aplausos, ha asegurado este viernes que la propuesta de financiación singular supondría un paso adelante hacia la República Catalana. Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado el regreso de Rovira a España, pero también ha incidido en que esto demuestra que la justicia es independiente.
Y la inflación se modera al 3,4% en junio. Los precios siguen subiendo, pero a menor ritmo.
Lo hace gracias al abaratamiento de los carburantes y de alimentos como los aceites y grasas frente al encarecimiento que experimentaron hace un año.
Fin de semana grande para nuestro deporte. Guillermo Bermejo.
Será con una doble cita que puede ser histórica para el deporte español. Alcaraz se ha clasificado a la final de Wimbledon tras vencer a Medvedev, y la final frente a Djokovic será el próximo domingo. También el domingo, a partir de las 9 de la noche, en el Estadio Olímpico de Berlín, la selección española se medirá a Inglaterra en la final de la Eurocopa. Esta ha sido la reflexión de Luis de la Fuente antes de la final.
Para mí el mérito ya está en estar en una final. Y te enfrentas con otro que es tan bueno como tú. Yo quiero desdramatizar esa situación. Porque el no perder parece que es un fracaso, y yo la palabra fracaso no puedo con ella, no entiendo la palabra fracaso. Otra cosa es que te hayas guardado cosas y no hayas puesto todo el empeño y todo el trabajo. Entonces sí que puedes decir, joder, puedo haber fracasado. Pero cuando has dejado todo, has dado toda tu capacidad, seguramente otro igual puede dar más, pero cuando tú das todo, empeñas todo, dejas todo,
antes, a partir de la 1:05 de la tarde, 14ª etapa del Tour de Francia, ya en los Pirineos, entre Pau Saint-Lagy y Soulanges-Plas-d'Adet. Pogacar sigue liderando la clasificación general.
Además de los asuntos que marcan este sábado, hoy se celebra el Día Mundial del Trastorno de Atención e Hiperactividad, más conocido como el TDAH. Esta es una afección crónica que afecta aproximadamente a uno de cada 14 niños en España y a un 7% en todo el mundo.
Lo que nosotros lo llevamos porque era muy nervioso y no paraba. Y mis padres me dijeron, es que este niño tiene que tener algo. Entonces lo llevamos al médico y nos dijeron, en esa época pues tampoco le ponían nombre a la, estoy hablando de hace muchísimos años, y nos dijeron que era hiperactivo y que nos iban a dar una medicación.
Escuchas a Raquel. Ella vive en Alicante y de quien nos habla era de Gabriel, de su hijo. Cuando apenas tenía 7 u 8 años, ella se dio cuenta de que él era un niño un poco más nervioso que el resto. Vamos, que no paraba quieto.
Yo lo que notaba cuando íbamos a cumpleaños, cuando me juntaba con otros niños, que los niños se sentaban y se sentaban. Y no como Gabriel, que no paraba. Que no paraba de mover las piernas, de mover los brazos, no se podía estar sentado, no se podía relajar ni un momento, dormía y no paraba de moverse. Era un torbellino. Mi madre le llamaba, mira, ya viene la ratilla, que no para.
La estimación es que solo 4 de cada 10 niños se les diagnostica TDAH por un médico. Y Gabriel es uno de ellos, Manu Pérez.
Sí, y a su madre, a Raquel, le dijeron que tendría que tomar una medicación que dejaría a su hijo tumbado durante todo el día. En concreto, una pastilla que debería tomarse durante mucho, mucho tiempo de su vida, cada 4 o 6 horas. Ella dijo que no.
Yo me negué profundamente a que mi hijo tomara una medicación. Porque era pequeño, si es un niño nervioso, pues es un niño nervioso. Yo pienso que darle una medicación al niño nervioso lo va a relajar. Y él no hacía nada malo, sino que no paraba.
Es verdad que hay casos y casos, y esta vez ella tomó esa decisión. Darle una medicación tan fuerte a un niño tan pequeño, quizás, de primeras, asusta. Ana María Madrigal es coordinadora del título experto universitario en TDAH en la UNIR.
Es verdad que si tú trabajas con los diferentes aspectos, es decir, si es hacer una medicación, que para mí la medicación siempre es una muleta. Un niño se rompe un brazo y tú les cayolas, pero no lo va a tener toda la vida. ¿Por qué? Porque tiene un momento y tú le vas dando herramientas. Eso es lo que hay que hacer con un niño con TDAH. Si tiene tanto hiperactividad como si no tiene hiperactividad, hay que darles esas estrategias para que aprendan a controlar su comportamiento.
Unas estrategias que muchas veces pasan por el ejercicio físico, ya sea jugar al fútbol, al baloncesto, correr. Ellos tienen la necesidad de estar todo el día fuera, en la calle, haciendo cosas, y esto es precisamente lo que le pasa a Gabriel.
Él tiene que ir al gimnasio todos los días porque tiene que seguir con su rutina. Si lo operaron de la pierna y enseguida quería ir a andar y quería salir y quería saltar y quería el patinete, pues sabes que iba con el patinete. Y eso era lo que a él le desfogaba, irse con el patinete a saltar.
Gabriel ahora mismo tiene 26 años. Han pasado unos 18 desde que le diagnosticaron TDAH y nunca ha llegado a tomar esa medicación que le recomendaron, Manu.
Su madre está muy orgullosa de él. Ha conseguido, a partir de esas estrategias de las que hablaba Madrigal, ser una persona con un empleo fijo en el que, por cierto, tiene que estar muy parado, ya que trabaja en una farmacia. Pero claro, ahora está mucho más calmado.
Y a la vista está que han pasado los años, sigue estando en su mundo, pero ha bajado mucho, ha estado más tranquilo, ha sacado sus estudios, ha sacado su carrera, pero yo me negué profundamente. Yo no quería un niño sentado en una silla sin que se moviera.
Y pese a que Gabriel no tuvo este problema, el sistema educativo actual, que te perpetúa en tu silla durante horas y horas, hace que para estos niños sea mucho más difícil sacar adelante las asignaturas.
Y otra barrera más. Mira, por dar contexto, por ejemplo, en Madrid solo hay 5 colegios especializados en chavales que tienen TDAH. Todos ellos son privados, lo que complica todavía más su acceso. Y es que aprender a vivir con este trastorno es primordial para estos niños, porque va a ser algo que van a llevar consigo toda su vida.
Hay diferentes sistemas de aprender, visual, auditivo, kinestésico, bueno, pues hay que reforzar todo eso. De tal modo que ese trastorno vais toda la vida con él, pero tú le vas a ayudar a vivir con él. Y creo que lo importante es que enseñemos, ¿no?, y que demos esas estrategias para que se puedan comportar, para que puedan aprender, para que puedan, bueno, pues estar en una sociedad.
Raquel, en su día, trató de ser lo más comprensiva que pudo con Gabriel. Lo llevó, sin toda la información que le habría gustado tener, pues de la mejor manera. Sin embargo, este tipo de trastorno puede llegar a desesperar a los padres y madres. Y es que no solo los niños tienen que concienciarse de que esto es algo para toda la vida, sino que sus progenitores tienen que hacerse también a la idea.
Pero hay un niño que a mí se me ha quedado grabado siempre, sobre todo por el comentario de su madre. Porque su madre llorando me decía, había pasado un año, y me decía, Ana, hasta que no he querido a mi hijo como es, no he sido capaz de ayudarle. Por eso antes decía la importancia de querer a los niños como son, no a pesar de cómo son, sino como son.
y es la mejor lección que podemos sacar. Su nerviosismo es parte de ellos y como tal debemos ser pacientes y comprenderlos. La medicación puede ser una ayuda, claro, aunque otro tipo de estrategias como el ejercicio físico puede ser también un gran apoyo. Y por supuesto, los padres, ese acompañamiento es un factor primordial. Se les suele diagnosticar además, como te decía, a la mayoría de ellos con 7 u 8 años, por lo que deben ser capaces todos esos padres de empatizar y buscar el mejor camino para sus hijos.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
¿Son informaciones contrastadas?
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Con la nueva gama de vehículos comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso en los días Peugeot Profesional disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 10 al 20 de julio para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Eso. Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Oye, ¿hace falta algo? Es que estoy en el súper del Corte Inglés haciendo la compra y hay un 70% en la segunda unidad en miles de productos. Porque detergente no nos quedaba, ¿no? Y está el Ariel Oxi al 70%. Igual que el queso Burgo de Arias, el que te gusta, el pack de 6. Mira a ver qué más hace falta y me dices que un 70% es mucho descuento.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE y como cada sábado a esta hora vamos a repasar los estrenos en cines y en plataformas. Y para ello vamos a saludar al crítico de cine de COPE y de 13, Jerónimo José Martín. ¿Qué tal, Jero? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, la verdad es que tenemos una semana bastante variada en estrenos, enseguida nos cuentas. Y vamos a empezar por una dramedia, una película de intriga romántica. Es uno de los estrenos más destacados de la semana, con además un reparto excepcional, es Fly Me to the Moon.
El apoyo popular a la misión a la luna está por los suelos. No podemos perder ante los rusos. Tenemos que rodar una versión alternativa del alunizaje.
O sea, falsearla.
O sea, hacer un fake. Eso es muy... los cinéfilos ya lo saben porque incluso algunos asignaron el rodaje de ese supuesto alunizaje falso a Stanley Kubrick. Es uno de los muchos elementos de esta película de un director neoyorquino que yo conocía poco, se llama Greg Berlanti, pero claro, que ha reunido a Scarlett Johansson, Channing Tatum y Woody Harrelson en una peli que es de todos los géneros. Woody Harrelson es un tío de la CIA que en plena guerra de Vietnam quiere Nixon... cambiar un poco y aprovechar toda la recta final del Apolo 11 para generar, digamos, una épica americana que la distraiga de Vietnam, ¿no? ¿Qué pasa? Que necesita dinero la NASA para acabar ese proyecto. Y entonces contrata a una publicista que es todavía más misteriosa que él, que es Scarlett Johansson, con un pasado que se va a ir desvelando, que se va con los rígidos científicos de la NASA liderados por Channing Tatum. Enseguida ahí surge la chispa, y entonces, claro, ya es muy distinta a ellos y sale todo el tema, pues eso, de si todo vale para vender el proyecto, de la diferencia entre ciencia y fe, incluso hay referencias muy interesantes en la película. Está muy bien, es muy fresca, es muy veraniega, tiene un reparto sensacional, domina la comedia, encima está la canción, está sensacionalmente cantada por Frank Sinatra, que es súper famosa. No es de él, pero la mejor versión es suya, con un montón de secundarios estupendos. En fin, que quieres que te diga, me ha gustado bastante, me parece una película veraniega cercana, no es tan buena como Figuras Ocultas, ¿te acuerdas de aquella película estupenda también sobre la carrera espacial? Pero tiene ese tono casi familiar, con lo cual es muy clásica, está muy bien esta película.
Tenía muchas ganas de verla y ya con esto me has terminado de convencer, Jero. Vamos con una propuesta, a lo mejor, fíjate, para los más moteros. Esto es Bike Riders, la ley del asfalto.
Estoy pensando en montar un club de moteros.
En esos clubs lo único que hacen es sentarse a hablar de motos.
¿Como nosotros?
Esta es nuestra familia, para siempre.
Unos prefieren estrellarse antes que frenar.
Bueno, la han subtitulado la ley del asfalto, que ya para cualquier cinéfilo le lleva a la ley de la calle de Coppola, a Malas Calles, a Taxi Driver de Scorsese, a Dennis Hopper, a Easy Driver, y si encima te fijas en los actores, pues claro, en la narradora es Jodie Comer, que está genial, porque han cogido ese punto de vista de un libro de Danny Lyon, muy documentado, en 1967, que era entrevistas a moteros, a sus novias, y con fotos que fueron muy famosas en su época, ¿no? Y entonces domina perspectiva, no solo femenina, sino más sensata que los cazurros del club este, de los vándalos de Chicago, ¿no? Que son. Pero claro, tú te coges a los actores, es Austin Butler, el que hizo de Elvis, que claro, se parece a James Dean. Te coges a Tom Hardy, que es el jefe de la esta, que es como Marlon Brando. Y Michael Shannon, que se le va la pinza, que es un poco Steve McQueen, vale. Con lo cual estás hablando de un tipo de género muy concreto, de película generacional de esa época, de tipos que no tienen mucho que decir, y de un director muy bueno, que es Jeff Nichols, que hizo Take Shelter, Matt, que está muy bien, muy inclasificable. Le va a gustar al cinéfilo medio y al que le gusten las motos, porque son todos Harley Davidson haciendo ruido y convirtiéndose ellos en un grupo criminal, con todo lo que supone también de dilema moral y de deshumanización, ¿no? Más para adultos, más para jóvenes mayorcitos, que el anterior, pero bueno, buena peli también en un género que hacía mucho que no había nada.
Y también otro súper reparto, ¿no?
Sí, Jero, sin duda.
Vamos ahora con una para toda la familia, también para los más pequeños, una fantasía animada que se llama El Imaginario.
Te doy la bienvenida a la ciudad de los imaginarios. Los niños crecen y nos olvidan.
Es difícil caer en el olvido, pero es algo que nos ocurrirá a todos.
Ahora mismo tenemos en el cine Amigos Imaginarios, de John Krasinski. Esta va más allá, es de animación, la ha estrenado Netflix hace una semana, y son de dos directores, un director y un guionista, que proceden de la Ghibli, el gran estudio de animación japonés, Hayao Miyazaki, el de La princesa Mononoke, El viaje de Chihiro. Son animadores de esas películas y han hecho una película preciosa, que adapta una novela de dos ingleses, a F. Harold, que hizo los textos y los dibujos magníficos, de Emily Gravett, y es una niña huérfana cuya madre, que es librera, pues pasa un mal momento económico, y ella se evade a través de aventuras enormemente imaginativas con un amigo imaginario que se llama Roger, y es magnífica. Tiene un estilazo la película, es un poquito confusa, porque siempre lo de los amigos imaginarios, que en el mundo anglosajón funciona mucho, aquí yo creo que no tanto, no, cuesta a veces un poquito, pero tiene tal estilo, tal variedad de estilo de animación, homenajes por supuesto a Hayao Miyazaki, que a mí me ha entusiasmado. Me parece una película preciosa, que es un acierto de Netflix, que en la animación está haciendo cosas muy interesantes.
Más historias que cuentan esta semana, que estrenan cines, plataformas también. Y vamos con una que habla sobre la crisis vital del poeta que creó un famoso villancico. Es Se oyen las campanas.
No es Navidad hasta oír las campanas.
Es Henry Wadsworth Longfellow.
Mis poemas tratan de promover la unidad, no las espadas.
¡Han alzado un ejército de espadas!
Dios no está muerto.
Dios no está muerto, que es la crisis que él tuvo. Es un poeta muy famoso, hispanista, por cierto, Henry Wadsworth Longfellow, nacido en 1807, muerto en 1882, y que por tanto le pilla de lleno la guerra de secesión. Además, en unas circunstancias familiares tremendas que ponen en duda su fe. En ese sentido, tiene un cierto aire a tierra de penumbra de Richard Attenborough, con la crisis de fe que tuvo C.S. Lewis cuando murió su mujer. Es magnífica la película. Me gusta, es una primera película de un tipo llamado Joshua Henk, que hizo Sign and Sound Theater. O sea, tiene musicales cristianos de Jonah, Noah, Moisés, Jesús. Y aquí está sorprendentemente sólido, con una recreación de época magnífico, y luego con un acercamiento al drama familiar, al sentido del sufrimiento y al proceso de reconstrucción durísimo de este personaje, que me ha parecido genial. El villancico en el que se basa, que es I Heard the Bells on Christmas Day, es muy conocido en Estados Unidos, aquí no tanto. Lo estamos escuchando de fondo y te suena, sí. Pero no es Jingle Bells, vamos, o sea, está muy bien. Es una película que está en vídeo por demanda, que es lo que hacen los streaming, que cuando te cobran. O sea, ejercen de videoclub. O sea, que seguimos teniendo videoclub online.
Bueno, y antes de ir con las propuestas de 13 para esta semana, Jero, ¿hay alguna otra película en cines y plataformas que tengamos que destacar?
Sí, hay una que se titula UFO Sweden, Cazadores de OVNIs, que está muy bien. La ha dirigido un tipo llamado Víctor Danel, que tiene un colectivo llamado Crazy Picture, aunque esta la firma él. Y es un cóctel ochentero total, es una mezcla de encuentros en la tercera fase de Expediente X y Stranger Things con un adolescente que no tiene madre y que su padre, según ella, ha sido abducido por los extraterrestres y se va a una sociedad de frikis suecos que hacen una película al estilo de Spielberg. De hecho, hay una crítica de un tipo que dice: un grupo de suecos enseña a Hollywood cómo hacer Amblin. Amblin era la productora de Spielberg que hizo E.T. Con lo cual, película originalísima que también está en los videoclubs digitales, en vídeo por demanda.
Y vamos ya con las pelis de 13. Hoy destacamos una película, además, de este sábado a las 7 menos 10. Es El Álamo, de John Wayne.
Bueno, esta canción, enseguida, después de Lou, todo el mundo identificará The Green Leaves of Summer, candidata al Oscar en su año, compuesta por Dimitri Tiomkin, y es una de las maravillas de esta obra maestra del cine, con todas las letras, dirigida por John Wayne, no la dirigió John Ford, como dicen algunos, estuvo un día en el rodaje, y la consideró una de las mejores películas de la historia, y la eligió siempre entre sus preferidas. Esta odisea de 185 voluntarios tejanos en una antigua misión española, luchando durante 13 días de 1833, contra 7.000 soldados del ejército mexicano del general Santana, los cuales rindieron homenaje a las pocas mujeres y niños que sobrevivieron. Eso es presentar a un enemigo sin caricaturizarlo, con lo cual lo que tú has hecho tiene más mérito. Es un peliculón como un piano que además rinde homenaje. Kevin Costner en Horizon, American Saga, una secuencia, la secuencia más romántica está sacada literalmente del Álamo de John Wayne. O sea que un acierto de 13 ponérnosla esta tarde a las 18:50.
Son las propuestas de esta semana que, como siempre, nos ha acercado el crítico de cine de COPE y de 13, Jerónimo José Martín. Muchísimas gracias, Jero.
Muchas gracias a ti.
Y así ponemos rumbo a las 8 aquí, en la mañana del fin de semana de COPE.
La mañana.
Antonio Herray.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres un BMW X1 M Sport? Pon la mano. Let's go. Porque el 25 de julio vuelve la manotona a la Tech Village de Majadahonda. Haz tu compra del 1 al 14 de julio, regístrala en mediamar.es antes del 15 a las 9 y participa. Mediamar, 25 años siempre listo.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Estaba cantado, muy cantado.
Nuevos móviles.
Los Galaxy Z Flip.
Wow.
Y Z Fold 6.
Aterrizan en Samsung.com.
Y vienen con música para tus oídos.
Estrena plegable con unos Galaxy Buds 3 Pro por solo 49,90 más. Solo hasta este domingo con el código Buds 3 Pro. Y ahorra hasta 1.050 euros entregando tu antiguo dispositivo. Solo en Samsung.com.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Con la nueva gama de vehículos comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso en los días Peugeot Profesional disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 10 al 20 de julio para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en Peugeot.es.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
En Carrefour vamos de promo en promo. Como con el 70% de descuento en la segunda unidad en el gazpacho Carrefour Classic, un litro. Comprando dos, la segunda unidad te sale a 51 céntimos. Y así en más de 2.500 productos. Hasta el 25 de julio en hipermercados, market, web y app. Válido en Península y Baleares. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Sabemos que hay personas a las que les gusta estar con tirantes en casa y otras que son más de mantita y calcetines. Y para que todas puedan tener la casa a la temperatura perfecta, en Obramat encontrarás las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente, con la mejor tecnología y eficiencia energética. Obramat, donde compran los profesionales.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.